José Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén y Jesús? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Gracias.
A ustedes y a toda su audiencia.
Buenas tardes acá, buenas noches allá contigo, José Miguel. ¿Qué nos puedes compartir de pues esta esperada sesión del Parlamento, donde el presidente de la Generalitat se esperaba que declarara la hiciera la declaratoria de independencia? Entendemos que lo hizo, pero con ciertos matices. ¿Qué ocurrió esta mañana o esta tarde, José Miguel?
Bueno, desde los últimos días, después del referéndum unilateral que declaró, que convocó y celebró el gobierno local, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, y la represión posterior por parte del gobierno español, pues había mucha expectativa sobre qué pasaría hoy, porque si había una declaración digamos de independencia, ya era como un probablemente un paso sin retorno, y el gobierno de la Generalitat había recibido pues mucha presión para no dar un paso para el que no tenía una legitimidad suficiente, en mi opinión, ¿no? Digamos, con solamente como una tercera parte de la población catalana había participado en este referéndum, se consideraba desde varios frentes que no tenía la suficiente legitimidad como para dar un paso tan importante. Y bueno, durante hasta el último momento prácticamente había mucha incertidumbre sobre qué pasaría, y finalmente han optado por esta vía un poco ambigua, que por un lado les da un poco de tiempo y lanza la pelota, digamos, del lado del gobierno español para ver si están dispuestos a negociar un referéndum pactado. Y por otro también ha supuesto una decepción para sectores importantes del independentismo, del movimiento popular, que estaba en la calle esperando ya pues el sí, ¿no?
Exactamente. Parece que ¿qué influyó más, José Miguel? ¿La advertencia del gobierno español de intervenir políticamente, la salida de empresas? Eso también fue una presión importante. ¿Presiones diplomáticas, por ejemplo, la postura del gobierno mexicano anticipando de si se declaraba la independencia de Cataluña, de no reconocerlo como Estado independiente? Todo eso, ese conjunto, fue una enorme presión, entendería.
Sí, claro, y bueno, es parte de la senda que están intentando el sector independentista de Cataluña, es transitar una senda unilateral, que es muy difícil porque la Unión Europea, que es básicamente un club de estados, difícilmente aceptará que haya un presidente como este con un proceso que no respeta el marco constitucional de uno de los Estados miembros. Es muy difícil que haya apoyos internacionales abiertos a Cataluña, y que era lo que ellos esperaban después del referéndum, que es un apoyo que no se ha producido. Y en segundo término, pues también la decisión de muchas empresas de trasladar su sede, su domicilio social, a otras partes de España para protegerse en caso de una eventual declaración de independencia y de alguna medida que restringiera el flujo de capitales fuera del territorio catalán, y digamos garantizar que estuvieran bajo el paraguas del euro. Incluso muchas otras personas pues también pensando en mover sus propios ahorros. Ha habido como mucho movimiento ahí, porque el clima de incertidumbre era real, y que a mí me parece que apuntaba a una cosa que el gobierno catalán y todos los partidarios de la independencia siempre habían obviado y habían pasado como muy por encima, como una visión un poco romántica de la independencia, que tiene que ver con los efectos reales que tendría en la economía, en la recaudación del Estado y del territorio catalán.
¿Qué tal, José Miguel? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartirnos la información desde allá de Barcelona. Hacerte un par de preguntas, José Miguel. ¿qué reacción hay de parte de la gente? Veíamos imágenes, bien comentabas, afuera del Parlamento, muchísimas personas esperando, digamos, ese anuncio de la declaración que se da como, digamos que a medias parece, no completo. ¿Cómo está el ánimo, sobre todo las personas que más apostaban, digamos, por esta ruta de la independencia? Y también preguntarte ahora que pide el gobierno catalán este diálogo con Madrid, ¿todavía está latente la posibilidad de que el gobierno de Rajoy aplicara el 155 a pesar de que, digamos, se suspende temporalmente la declaración de independencia?
Bueno, empiezo por lo último, es que con el gobierno del Partido Popular todo es posible. De hecho, la reacción primera de la vicepresidenta ha sido, pues, de cerrazón al diálogo una vez más. Hay que decir también que el discurso del presidente Puigdemont en el Parlamento fue muy, desde mi punto de vista, muy bueno, porque sabía que la comunidad internacional estaría viendo, y entonces lo que hizo fue enumerar los momentos en los que ellos han tomado la iniciativa para proponer una salida negociada al conflicto, y no ha habido eco por parte de Madrid. Y la reacción del gobierno español, por lo menos la primera reacción, parece reforzar esta perspectiva, ¿no? Siguen pensando que esto es un asunto de leyes, que es un asunto simplemente del marco constitucional, y no reconocen que hay un problema político de muchos años y para el que hay que buscar salidas con garantías democráticas, yo creo. Y respecto a la reacción de la gente, es muy difícil. Parte del problema es que la parte de la ciudadanía catalana que se ha movilizado activamente en las calles normalmente es la partidaria de la independencia. Hasta el último domingo, donde hubo una manifestación, digamos, del sector unionista o el sector españolista, que claramente decía que no a la independencia, este es el sector que se ha visto más visible, pero también en la calle, en los espacios, digamos, cotidianos, en los colegios y demás, había, yo creo que, gran ansiedad sobre lo que iba a pasar hoy, y yo creo que la decisión de Puigdemont de bajar un poco la velocidad del proceso y de meter un poco de freno y de pausa, yo creo que ha sido recibido como con tranquilidad por mucha gente.
José Miguel, justo que hablas de movilizaciones, de estas movilizaciones del domingo, de las, digamos, más catalanes o españoles, porque no fue solamente en Barcelona, que están más bien por la propuesta de que Cataluña no se independice, también vimos ciertas movilizaciones más de ultraderechistas, incluso, no sé si algunos grupos fascistas. ¿Qué conoces tú que ocurrió ese tipo de movilizaciones en Barcelona?
Bueno, yo estuve cerca de la movilización y puedo decir que en su gran mayoría era gente bastante cívica y bastante tranquila y bastante normal, ¿no? Es decir, coincidí por un asunto familiar que iba pasando por ahí y en general me dio una impresión, pues, como las otras manifestaciones, bastante tranquilas. Después, en medios sociales y en redes sociales, han circulado imágenes que sí muestran que en algunos sectores y en algunos momentos concretos hubo algunos sectores de ultras, de neonazis que estaban ahí mezclados con la gente y que agredieron, por ejemplo, a los Mossos de Escuadra, la policía autonómica o algunos periodistas. Pero también podríamos decir que en manifestaciones previas, digamos, del otro signo había pasado lo mismo. Había habido también episodios donde algunos sectores independentistas increpaban a la prensa internacional o la prensa de Madrid, interfiriendo un poco con las cámaras. Entonces, digamos, es parte de la polarización social que se vive ahora.
José Miguel, un par de preguntas para conocer tu opinión también es, una, ¿tú crees que después de hoy, digamos, se ve más lejana la posibilidad de la independencia de Cataluña? Y también preguntarte, todo lo que está pasando en Cataluña, ¿qué efecto podría tener en digamos, las aspiraciones que hay entre personas, sujetos y colectivos de otras regiones autónomas de España, que también aspiran a una independencia, pienso en el País Vasco, incluso en la región, en Galicia también, hay bastantes partidos y colectivos que sueñan con una independencia. ¿Qué impacto puede tener toda esta situación en Cataluña en aquellas iniciativas?
Pues yo creo que ese es el gran miedo de la derecha nacionalista española, ¿no? Digamos, yo creo que el gran nacionalismo de España, y que es el menos visible, es el nacionalismo español, y que se ha resistido desde hace muchos años a reconocer la plurinacionalidad del Estado español y a reconocer que históricamente ha sido formado por pueblos distintos. Y yo creo que ese es el gran tema tabú que está detrás de esto. Y yo creo que es un tema que no se resolvió en la transición durante el 78 y los años que siguieron, en parte porque el contexto era muy, muy violento y había un riesgo de sublevación militar muy, muy a la vuelta de la esquina. Y lo resolvieron negociando con las élites locales de derechas en todas estas regiones. Y eso funcionó durante muchos años, ¿no? Aquí en Cataluña con Convergencia, que es ahora uno de los grandes partidos que apoya al proyecto independentista, ¿no? Que mutó hacia allá. Y lo mismo ahora en Euskadi, que con el Partido Nacionalista Vasco que gobierna, y donde tienen un pacto fiscal especial y demás cosas, pues la gente está bastante, bastante contenta. Pero siempre tiene que ver con estos arreglos populares. Yo creo que esto es un signo de que esos acuerdos del 78 ya dieron de sí y que hay que pensar en otro encaje para estas naciones históricas dentro de España.
Así es. José Miguel, pues te agradecemos enormemente tu disposición a charlar con nosotros para compartir con el auditorio de Jalisco y del país esto que está ocurriendo allá en Cataluña.
Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, son apenas las primeras horas, casi. Estoy reaccionando a partir de lo que pasa en la televisión y más cosas, pero yo creo que es muy importante lo que pasa en los próximos días, en las próximas horas, y bueno, vienen coyunturas muy muy interesantes. Esperemos que el gobierno español esté a la altura de las circunstancias, pero mucho me temo que no lo estará.
Pues sí, vamos a ver qué ocurre, y si nos permite seguimos en contacto contigo más adelante, José Miguel. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Buenas noches allá en Barcelona con José Miguel Tomaseno. Vamos a una pausa y regresamos con más información.